Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes en Resonancia Cristal y bienvenidos a este encuentro, a este nuevo encuentro. Y estábamos hablando de los planos de desarrollo del ser y les voy a leer el párrafo del libro de Nilda Avellaneda, Decodifica tu patrón financiero y logra tus metas, sobre el concepto de plano, para aclarar. Dice, cuando abordo los diferentes planos del desarrollo del ser, expreso que en cada nivel en el que se ubique, como si fuera el nivel de un videojuego, tendrá distintos obstáculos y recursos para poder progresar y seguir su camino en el juego. También cada plano posee un piso y un techo que le va a permitir saber dónde está y hacia dónde podría aspirar a ir. Hasta aquí la similitud para expresar el concepto, porque ahora va la diferencia. No es un proceso secuencial jerárquico y ascendente como lo presento, ya que tiene más relación con la amplitud de su conciencia que con la jerarquía de una pirámide, que es el modo gráfico que uso para expresar lo que pienso. Su conciencia va adquiriendo niveles de vibración más amplios que le permiten disponer de mejores respuestas al tener más recursos para enfrentar las mismas situaciones que antes se mostraban frente a usted. La respuesta dada desde su patrón financiero va dejando de presentarse de modo recurrente, cristalizado y repetitivo a medida que usted se va volviendo más atento a los detalles que terminan armando las escenas que le resultan tan temidas. Esos patrones, al quedar al desnudo, se reconvierten y comienzan a volverse más flexibles y adaptables a lo que desea, incluso moldeables para lograr sus fines. Al final del proceso, usted logra formar los patrones que desea. La vida ya no lo sorprende. Su posición psicológica, pero también energética, emocional, física, espiritual y mental, la puede analizar al disociarse instrumentalmente de lo que hacía y visibilizar hacia atrás las consecuencias de lo hecho. Al hacer esto, queda en una posición privilegiada, ya que puede elegir nuevas estrategias para resolver sus problemas, sabiendo ahora que la solución que adopte ya no le ocasionarán un nuevo conflicto a futuro. Cuando expreso la lógica de un plano de desarrollo de ser, me refiero a esa posición en la que usted se encuentra de tipo psicológico, energética, emocional, física, espiritual y mental, y las respuestas que desde allí brinda los problemas que se enfrenta. Cada uno de estos aspectos o atributos presentes en cada plano le dotarán de determinados recursos que al alinearse le brindarán un abanico de respuestas probables a los acontecimientos que lo rodean. Al concientizarse de esa posición, de los recursos que utiliza y las estrategias que adopta, podrá avanzar en el juego, frenando las respuestas que ocurren en automático, siendo capaz de ir dejando las viejas estrategias que usa para enfrentar lo que le pasa, para tomar las nuevas. Y habla también de lo que es la torsión. Y dice que la torsión es un mecanismo que permite la observación del bucle o el rulo en que nos encontramos, hallando cuál es la condición que hace repetir una determinada respuesta. Al visibilizarlo, el sujeto logra detener esa rumiación mental y abandonar el patrón. Cuando habla de Esto de la rumiación mental se refiere a cuando quedamos enganchados en un elemento real o imaginario que nos produce estrés o un malestar, ¿no? Y cuando dice el concepto de bucle, dice lo utilizo en referencia a la tendencia del sujeto a repetir una situación, pensamiento o emoción de modo infinita sin poder salir de ella. O sea, y lo ve desde el punto de vista de la programación, ¿no? De la programación informática. Es una estructura que posibilita la repetición de sentencias en muchas oportunidades. O sea, cuando el programador estipula una cierta condición y dicha condición se cumple, es decir, que resulta verdadera, se produce la ejecución del bucle, que recién se detendrá cuando la condición deje de cumplirse. Entonces, ese concepto de rulo o de enrularse, que es personal, hago referencia a la actitud, entonces, de volver sobre los mismos pasos que ya se han dado en el pasado, con la finalidad de encontrar algo nuevo, revelar un código que puede que aún esté bloqueado. Es decir, que cuando esa actitud se vuelva obsesiva, la persona no encuentra una mejora, sino que comienza un proceso que afecta en lo personal y en lo emocional su vida diaria. Es decir, no haya esas respuestas y entra en una espiral viciosa, perdiendo el foco sobre aquello que deseaba solucionar. Entonces, decidí leerlo porque digo, les va a aclarar. ¿Por qué estamos viendo estos planos de desarrollo del ser? ¿Para qué nos ilustra esto? ¿Para qué nos sirve? Para un mejor conocimiento de dónde estamos parados, en qué plano, cómo, qué es lo que nos pasa. Y poder trabajar con eso. Siempre aconsejo que necesitamos el acompañamiento, se necesita el acompañamiento de un terapeuta con el cual puedan decodificar distintas situaciones en la vida. Vamos a un anuncio y enseguida volvemos.
María Esther, terapeuta transpersonal, armonizaciones con el sonido de cuencos de cuarzo, lectura de auras, armonización y sanación del campo cuántico, decodificación bioemocional, facilitadora / success, talleres, seminarios y meditaciones. Mail cristaldeluz22155@gmail.com. Celular 54 911 24 38 8100.
Bueno, la semana pasada estábamos hablando de los planos de desarrollo del ser y habíamos hablado de los planos 1, 2 y 3 vistos desde la perspectiva inconsciente, del inconsciente colectivo del sufrimiento. A raíz de esto y para entender lo que vamos a hablar hoy, hay unos párrafos del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, es el título, que se titula La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. ¿Por qué? Porque la respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y lo que hace para recuperarlo. Si cuando estamos, por ejemplo, en un atasco de tránsito y no llegamos a un lugar a tiempo, se activa la respuesta de estrés porque reaccionamos a lo que vemos que pasa externamente. Entonces, dice Joe Dispenza en su libro, podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás deberías decir la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Al ciervo, que vuelve a pastar felizmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder minutos antes, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontarlo. Entonces, vamos a hablar esto que habíamos empezado a hablar la semana pasada, de la espiral de eventos creados en las infinitas posibilidades que imaginamos. Es decir, nosotros habíamos dicho que la enfermedad o informedad, el conflicto que desencadenó el síntoma, es la respuesta inteligente de nuestro sistema para estar en equilibrio, para adaptarnos a un medio que lo vivimos como incierto y en el cual debemos sobrevivir. Entonces, ¿cómo es esto de la espiral de eventos creados en las infinitas posibilidades? ¿Y cómo es esto que nos ponemos reactivos al respecto? A ver, se produce el desequilibrio. Se activa el mecanismo concreto para volver a la coherencia. Y yo les había dicho, ¿pero qué coherencia? En esta altura ustedes preguntarán. La coherencia del inconsciente biológico, cuya función es mantenernos con vida y unidos al clan. ¿Y por qué? Porque ante la amenaza de peligro real o lo que se percibe como real o potencial, se busca restablecer el equilibrio. Y esta percepción de lo externo, ¿por qué es así? ¿Por qué se percibe así el entorno? Por las creencias, que tienen su origen también en la historia personal o con lo que recibimos como información en el clan familiar, que a su vez proviene del inconsciente colectivo. El tema es que el ser humano no vive el momento presente, vive en pasado y proyectando desde el pasado el futuro. Y como dice Nilda en su libro, hay una frase muy clara que es: somos muy reactivos en nuestra proactividad. Es decir, entonces, nos generamos estrés sin estar frente a la situación de estrés en el momento presente, pensando en el futuro. Por ejemplo, tenemos una reunión el día sábado con personas con las que tuvimos algún tema alguna vez y ante ese recuerdo armamos la escena hoy para el sábado. O sea, ya estamos imaginando como si fuera una escena, un teatro. Y nos generamos hoy el estrés, desde hoy estamos estresados, y creamos infinitas posibilidades futuras, y de esto nos estamos dando cuenta. Infinitas posibilidades futuras que generarán reacciones que a su vez vuelven a generar futuros, pero futuros peores, porque se va potenciando en las infinitas posibilidades de los futuros imaginados. Por eso le llama espiral de eventos. Quiere decir entonces que si yo me paro hoy y tengo un problema el día de hoy, este posiblemente fue generado por las respuestas para solucionar cosas, para solucionar otros problemas en el pasado. O sea que lo generé ya antes. Entonces, desde ese pasado percibo la situación como amenazante y ahí los tres niveles, el físico, el emocional y el mental, acuerdan esto de ponerse a las órdenes del inconsciente biológico para preservar la vida y mantenernos unidos al clan, porque esto es importante. Si vemos nuestros patrones financieros desde esta perspectiva, todo lo que causó muerte, separación del clan y acciones vergonzosas, desagradables, estafas, no se deben repetir. Entonces, por ejemplo, ¿para qué tener dinero? ¿Para qué tener una profesión? ¿Para qué ser próspero? ¿Para qué tener una casa? Si esto produjo en nuestra familia o en nuestros ancestros, en el pasado produjo muerte, estafas, peleas en la familia, separación o el dinero se utilizó mal. En base a ese pasado, mejor no soy próspero, mejor no tengo dinero, mejor no tengo casa. ¿Pero qué esto? Visto desde el inconsciente. Porque conscientemente seguro que quiero todo eso. Pero para el inconsciente biológico, esto que quiero es lo peor que me puede pasar porque justamente fue lo que causó muerte, separación del clan. Por eso cuando deseamos algo y no lo logramos, o nos pasan situaciones desagradables que aparentemente no buscamos y eso es recurrente y repetitivo, ya sea en nuestra vida o en la de los ancestros, tiene que ver con esta espiral de eventos, de la cual no somos ajenos. Es importante entonces preguntarse de qué nos protege el inconsciente biológico en cada situación, porque de no hacerlo no lograremos salir de la carencia, por ejemplo, y si lo logramos o si logramos algo que queremos, nos lleva muchísimo esfuerzo. Estamos siempre en modo de supervivencia. Entonces, hay que estar muy atentos a las emociones también asociadas, porque éstas van a actuar como mecanismo emocional regulador del equilibrio y evitará en el futuro provocar el desequilibrio. Esto es como un mecanismo de protección. Por ejemplo, evitar la muerte en situaciones de la vida peligrosas o que se viven como peligrosas, situaciones que podrían ocasionar la muerte, incluso situaciones que tienen que ver con nuestro patrón financiero que nos podrían resultar peligrosas desde esa perspectiva inconsciente. Ahí es donde se activa el mecanismo ¿de qué? Del miedo, porque gracias al miedo no me pondré en peligro. Por ejemplo, si tengo que recibir dinero, ya sea porque voy a vender una casa o por una herencia familiar, supongamos que tengo una herencia para cobrar y no se resuelve, o ambas cosas a la vez, la casa vino de una herencia familiar y no la puedo vender, o tenemos problemas en la herencia familiar y no se resuelve, evidentemente, desde el inconsciente es una situación peligrosa. El inconsciente crea la escena basada en la codificación del programa del pasado como si fuera una situación externa a nosotros, que no nos pertenece. Y acá viene lo mejor del análisis. La escena no solo nos pertenece, además sienta las bases de la futura repetición, como si fuera un déjà vu, un recuerdo anclado en el futuro. Parece una situación nueva en nuestra vida, como si fuera del futuro, pero está armada con elementos del pasado puestos nuevamente frente a nosotros. Por eso decimos que no existe el tiempo tal cual se conoce, el tiempo lineal, ni el espacio, todo es ahora. Cuando deseamos algo desde la experiencia anterior, por ejemplo, llega fin de año y nosotros armamos nuestro proyecto para el año siguiente, pero el deseo que me planteo está atravesado por la experiencia anterior y no se da entonces. Entra en una espiral de experiencias anteriores. Este es el motivo por el cual a veces no se nos dan las cosas o nos cuesta mucho lograrlas. Por ejemplo, emociones asociadas a la desunión del clan. Por ejemplo, alejarse del clan en pos de la prosperidad hará que cuando un descendiente quiera ser próspero, no lo logre o le cueste muchísimo. Por ejemplo, si buscando la prosperidad hubo seres que se alejaron del clan y no se volvieron a ver, historias de expatriados, excluidos del clan, es como si fuera, imagínense que es como una muerte simbólica en realidad. Entonces, el mecanismo regulador para mantener el sistema en equilibrio es la culpa. Por ejemplo, si mi bisabuelo envió a mi abuelo a la Argentina en un momento de carencia y de pobreza en su país de origen para que sea próspero, y mi abuelo nunca más vio a su familia, o sea que fue separado del clan, cuando un nieto, por ejemplo, quiere viajar al exterior o irse a vivir al exterior, no lo logra o le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque por detrás está esa culpa que nos evita, o sea, ese mecanismo que nos evita, o que esa culpa que está ya subyacente, por eso que pasó en la familia y por el cual mi abuelo nunca más volvió a su país de origen, nunca más se volvió a encontrar con su familia. La percepción de peligro, mecanismo regulador, el mecanismo regulador es la vergüenza para evitar realizar acciones reprochables. Por ejemplo, si se trata de dinero, si en el pasado con el dinero se estafó, se malgastó en juego, prostitución o adicciones. Entonces, este mecanismo va a evitar que yo tenga dinero en este momento. ¿Por qué? Porque el dinero, o sea, inclusive va a desencadenar como una alergia, un rechazo al dinero, a tener el dinero, como si fuera tóxico, porque se usó para acciones reprochables. Entonces, visto el patrón financiero en los tres primeros planos desde el inconsciente, si el dinero se usó para acciones vergonzosas, reprochables, o fue causa de muerte o separación, este es fuente de peligro. El patrón financiero nos conducirá por el camino evitando justamente el miedo, la culpa y la vergüenza, aunque esto signifique que yo nunca pueda lograr lo que quiero o mis metas. Y les voy a leer un pequeño párrafo que pone Nilda Avellaneda, que cita el estudio de la Cábala y dice: ¿qué es mejor no disponer de energía para pensar en aquello que no se va a hacer, ya que generarán posibilidades que se van a materializar incluso cuando usted ni siquiera quería que sucedieran? Seguimos la semana que viene y vamos a ver cómo evitar esto, estos mecanismos. En Resonancia Cristal.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.